Hola digitales, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista Digital Hunter, donde semanalmente entrevistamos a los protagonistas del marketing digital, comunicaciones y emprendimiento. Recuerden visitarnos en digitalhunter.cl/entrevista y por supuesto, como siempre, este capítulo es grabado en los estudios de Launch Coworking en el corazón de la comuna de Providencia, Santiago de Chile. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, ¿estás preparado para transformarte en un protagonista hoy?
Siempre.
Bien, partimos.
Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao.
Muy bien, digitales. Nuevamente nos encontramos en la entrevista de Digital Hunter y ahora sí voy a presentar con más calma y vamos a darle doble clic a nuestro invitado. Él es Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, atención con esto. Él fue o es, tú me vas a explicar ahí, Digital Marketing Specialist de Go Study Australia. ¿Está bien?
Sí, está muy bien.
Sí. El inglés me trapique un poco, pero
Está bien. Sí, hay que hablarlo, eso es okay. Lo más importante.
Y además fue Digital Marketing Director de Nimbix.
Nimbix.
¿Está bien?
Nimbix, sí, también.
Bien. Esto en Canadá.
En Vancouver, sí.
Excelente, excelente. Bien, ¿por qué trajimos a Rodrigo acá? Rodrigo solamente, quiero hacer una pequeña introducción. Él fue una de las primeras personas que nosotros propusimos como candidato allá por ahí, por el 2013, como Digital Hunter. Nos hacíamos las entrevistas, ¿te acordás, Rodrigo?
¿Fue de los primeros?
Sí, fue de los primeros, exactamente. Y entraste a la agencia
Blue Digital.
Blue Digital, que ahora se llama Big Blue. Saludos a Philippe Lapierre y a Andrés Joanón. Espero que nos estén viendo y escuchando. Y luego, Rodrigo, no te vimos más. Te fuiste del país y eso, y dado los cargos que tuvo, que nos pareció interesante que nos viniera a comentar cómo es trabajar en el marketing digital afuera. Gracias, Rodrigo, por aceptarnos la entrevista.
Obvio, sí. Siempre que me invité voy a venir. Porque este hombre me hizo la carrera acá en Chile. Y una de las cosas que aprendí, no, en serio, trabajar con Headhunters es una de las herramientas más útiles que uno puede tener, especialmente si se va para afuera. Aquí en Chile está él y no hay otra opción, así que,
wow,
este es el hombre. Y, pero sí.
Oye, Rodrigo, partamos, dado que los que nos están escuchando y viendo no conocen la historia, hagamos como un repaso rápido. ¿Cuándo te fuiste de Chile? ¿Cuánto estuviste? Y después vamos a hablar de qué hiciste ahí.
Perfecto. Entonces estuve en Big Blue 3 años. En 2013 conversamos por primera vez
así
y te conocí.
Así es.
Y nada, después de 3 años lo que me pasó fue que sentía que estaba listo para una aventura nueva y probarme afuera. En el fondo había estado 3 años de director en Blue, que me encantó.
¿Tú eres director de social media?
Social media y contenido en Blue.
Perfecto.
Y después de 3 años dirigiendo eso, la empresa creció harto y decidí probar afuera. Y tenía 2 opciones, que era la Working Holiday Canadá y Working Holiday Australia. Postulé a las 2 y me dieron la canadiense primero. Entonces partí a Canadá.
¿Y por qué? ¿Ya sentía que Chile?
¿Qué
pasó? Sí,
mira, Chile, una de las cosas que entendí afuera, Chile en publicidad, y te lo digo en serio, lo digo honestamente, está súper bien.
Ya,
está súper, está súper bien. En lo que es creatividad, wow. Diseñadores, yo conocí aquí diseñadores que son mejores que cualquiera que conocí en Canadá. Y Vancouver es cuna de las startups, sin duda. Okay. Chile está muy, muy bueno.
¿Y qué te motivó?
Quería probar cosas nuevas, quería también probarme a mí mismo porque siempre me encantó la cultura en inglés y quería probarme que podía hacer un rol importante como el que tenía acá en otro idioma. En el fondo ese es un desafío súper importante porque uno conoce gente que viaja y no te das cuenta hasta que estás allá lo difícil que es tener tu propia personalidad en un idioma que no es el tuyo.
Cambia.
Imagínate, uno está haciendo campañas creativas, tenés que crear tono y estilo para otro mercado y yo tengo que explicarle al CEO de una empresa en Australia cómo va a hablar esta empresa a los italianos en Europa. Entonces tenía una mezcla de idiomas y yo ni siquiera hablo italiano, pero hablo inglés. Entonces es un desafío gigante y al final es la épice de lo que yo hacía, comunicación.
todo se reduce a cómo uno se comunica, sea en inglés, sea en italiano, sea en castellano.
Esto fue año 2016.
¿También? Año 2016, sí, al principio del 2016.
Dijiste, work and holiday.
Sí, y me fui a Canadá.
¿Cómo está el inglés? ¿Te preparaste? ¿Cómo fue eso?
Mira, yo había trabajado, porque antes estuve en cine una vez con un equipo de Los Ángeles. Y estaba bien, pero
pasa, y siempre le va a pasar a todas las personas que viajan, llega allá y cuando uno encuentra a ti.
Todo el mundo hablando en inglés, por más bueno que sea tu inglés, está eso de wow, ya es distinto.
¿Ya te intimidé un poco?
Sí, te intimidé, absolutamente.
Ok.
Y nada, ahí estuve trabajando de chef en un restaurante brasilero mientras tiraba el currículum de marketing.
Ese era mi plan, yeah, para no quedar en la pobreza. Y a los 4 días me llamó Paolo de Nimbix para una entrevista. Justo tenía libre en el restaurante y ¿qué? Me llamó a los 15 minutos. Y me dijo, no, quedaste bla, bla, bla. Lo que sí me explicó es como, mira, tú quedaste en esta pega porque me gustó tu personalidad, porque no tengo gente creativa, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de que mi inglés no era tan perfecto, quedé por otras razones, no solo por el inglés.
¿Y cuál era el cargo ahí?
Fue Social Media Strategies por 3 días y después me hizo...
¿Por 3 días?
Por 3 días y después me hizo director de marketing digital. Y ahí me puse los 3 días a cargo de un equipo de 20 y tantas personas en Filipinas, 2 pelagatos en Londres y Vancouver.
Ahora, espérate, pero esta historia, hasta el punto que llevamos de la historia, ¿es muy común todos los chilenos que van allá?
No.
¿Qué pasó? No, digamos, no. ¿Algo hubo que te pegaste el salto rápidamente? O sea, en 3 días eso.
Sí, no.
Es bien atípico.
Pero la diferencia es que yo creo, y es toda la gente, no son los chilenos, especialmente con Working Holiday, uno llega asumiendo que va a trabajar como mesero, como lavaplato. Entonces se queda ahí. Y hay mucha gente que yo conocí que estuvieron dos, y que no es mala la plata que uno gana. Entonces quedan y no está esa necesidad de crecimiento profesional.
Yeah.
Yo iba, la razón por la que iba era para mostrarme que podía trabajar en marketing afuera. Entonces nunca tuve esa idea de si consigo una buena pega de lavaplato, quedarme ahí. Yo prefería ganar menos plata siendo community manager después de 5 años de nuevo que tener mucha plata lavando platos y sin ofender. Es un trabajo muy digno, pero quería trabajar en lo mío, quería probarme y si fallaba estaba bien y si no fallaba mejor. Okay. Entonces lo que hice, sí, las primeras 2 semanas fui a todos lados y currículum, etcétera, etcétera. Mucha gente dijo que no y Paolo dijo que sí con un par de otros más y...
¿Y te dejaron como entonces el director digital?
Sí, director de marketing digital.
Director de marketing digital.
Sí, desafío gigante.
Ya, ¿y cuál fue los primeros metros, las primeras complicaciones?
Cagaba miedo. Literalmente, imagínate, yo llego a la oficina primer día, llevo 1 semana en un país de habla inglesa y me dicen, mira, este es tu equipo, ella es de Canadá, él es de Nueva Zelanda, él es de Australia, así que nada, enséñale. Y digo, wow, tuve la suerte de Paolo, en verdad confió mucho en mí.
Pero y de ahí en mayor también, simplemente sí, le gustaste al jefe.
Le gusté al jefe porque, y volvemos a lo que hablaba hace un rato atrás. Yo tenía toda mi volada de creatividad, de agencia, bla, 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 que se da en Chile muy bien.
Yeah.
Y llegué a un mundo de startups donde hay algunas que son muy buenas en Vancouver. Está Hootsuite, que la de redes sociales, tuve la suerte de conocer a Ryan Holmes y la empresa es gigante y es muy buena y todo es genial. Pero hay otras que están muy business driven, están muy enfocadas en lo que es negocio. Esta era una de esas. Entonces tenía gente que era muy de banco, por así decirlo, y faltaba esa parte creativa y el dueño rayaba con eso. Entonces me conocí y fue como, ya, sí, a ti te pongo y enseña a esta gente a hacer una startup.
Ya, o sea, vio en ti como un potencial creativo, un enfoque que él no tenía en su gente.
Claro, sí.
Y te perdonó el no ser ultra experto en inglés.
Sí, absolutamente. Okay, absolutamente.
Okay. ¿Qué empezaste a notar? ¿Cómo se trabaja en marketing digital ahí, por lo menos en Canadá? ¿Qué notaste? Empezaste a hacer, me imagino, las primeras diferencias empezaste a notar.
Sí, sin duda. No hay tanta competitividad entre empresas y en la misma empresa. Es todo como somos un gran mercado y crezcamos juntos. Que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. O sea, Chile es súper competitivo en publicidad y eso hace que la publicidad mejore constantemente.
Allá no tanto.
Allá, porque lo que pasa en Canadá, tú tenés Toronto y Toronto es vacuna la publicidad en conjunto con Nueva York. El resto de Canadá son tan nice, porque son canadienses, que están todos tratando de ayudarse y no es que no mejoren, pero cuando mejoran es a un ritmo mucho más lento. Como empresa, te estoy hablando no desde el lado tecnológico, estoy hablando desde el lado cultural de la empresa. En tecnología tienen acceso a todo y pueden hacer lo que quieran. En términos económicos también pueden hacer lo que quieran, pero esa es una de las diferencias más grandes que encontré.
Como que había una buena onda de ayudarse.
Sí, no, pero
¿entre empresa o también internamente, digamos? No,
internamente es increíble. O sea, mi jefe era capaz de comprarnos, y lo hizo, un Xbox porque alguien lo pidió. O una compañera era capaz de quedarse hasta el otro día porque yo no podía traducir bien algo al inglés. Entonces nos quedamos, no hasta el otro día, pero nos quedamos un par de horas más. Y
siempre ayudando.
Siempre ayudando, que es muy canadiense, que yo no lo vivía en otro lado. Aparte, en particular, se da en Vancouver, que hay mucha gente de todos lados. Es súper multicultural y la empresa está súper abierta a contratar al chileno, al tipo de Nueva Zelanda, al tipo de Australia, de la India, etcétera, etcétera. Entonces se genera este ambiente de, oh, wow, sí, tú eres de acá y háblame, bla, bla, bla. Y de repente una familia de todos lados, que está muy bien, pero como te digo, a mí también me gusta esa competitividad de Chile, que es lo que me hizo en el fondo irme.
Y que no la tuviste, mira.
Y que no la tuve.
No, ya, pero tenía ahí otras cosas buenas.
Sin duda.
O ¿cómo sea, son los clientes? ¿Cómo es la relación con los clientes?
Yo era cliente, entonces
mi relación cliente
cambió.
¿El Nimbix?
En Nimbix yo era cliente.
¿Qué desarrollaba Nimbix?
Un software, es una especie de CRM, si se puede llamar así, para laboratorios dentales. Entonces lo que hacíamos, nuestra promesa era mejorar la profitabilidad, así se dice, la rentabilidad del laboratorio dental. Entonces, en vez de, te decíamos cómo hacer este diente, cuánto tiempo se demoraba Juanito Pérez, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, al final del día te decíamos, mira, tú estás perdiendo X millones de dólares al año en esta parte de tu trabajo y se puede mejorar así.
Ya, por lo tanto, ¿sí tenías relación con las agencias o no?
Teníamos dos agencias.
¿Cómo es la cosa ahí desde el punto de vista de un cliente canadiense?
Yo me frustraba. Yo no pude parar comparar las agencias que tuve allá con las agencias de Chile. Y yo tuve escuela en Raya, después en Blue también nos fue súper bien. Entonces no podía evitar decir, Lalo y el Mati, los chiquillos estarían haciendo otra cosa. Porque son
¿No te gustaba el servicio o la creatividad?
La creatividad...
Hay algo que falta, yo creo. Ahora, en todo lo que es el lado ingeniero, es increíble. O sea, yo tenía llamadas con ejecutivos de Facebook para bajar un centavo cada clic, cada dos días y bla, 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 y etcétera, etcétera. Increíble, increíble. O sea, ese lado, todo lo que es manejo de medios y métrica, lo tiene hiper desarrollado.
Más que acá.
Mucho más que acá. O sea, yo tenía acceso a levantar el teléfono y llamar a alguien de Facebook. O llamaba
directo,
por directo, llamaba a alguien de HotSuite. O si no, podía, si quería ir a la oficina. Pero eso es porque mi jefe era amigo de él. Pero
entonces,
eso aquí no está.
Imagínate. ¿No ese como nivel de creatividad que veía acá? No lo
veía. Sinceramente, no. No, ya. No. Le falta un poco. Faltan más chilenos.
Oye, Rodrigo, y del punto de vista de... ¿Te tocó contratar gente?
Sí, mucho.
¿Cómo se gestionaba la gente allá en...?
Mira, yo siempre he contratado a gente de la misma forma que le hice aquí en Chile, con preguntas raras.
Yeah.
Porque quiero saber si saben resolver problemas. Es que esto ya es muy de que lo leí en un blog alguna vez en un sitio web, pero muy de cómo metí una jirafa en un refrigerador.
Que dicen que son las preguntas que hace Google, ¿no?
Hace Google, hace Oxford, un montón de universidades.
Ah, no es
también.
No, es verdad.
Por ejemplo, te preguntan cómo alguien salta de una licuadora si tu tamaño es de 3 centímetros, etcétera, etcétera. Y en el fondo no tiene que ver con la respuesta. A mí no me gusta. Si pregunto eso y alguien al tiro me dice, mira, córtale las patas y las metí adentro, bla, 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 esa persona no me gusta. Necesito alguien que me diga, ¿qué refrigerador? ¿Qué jirafa? ¿Una jirafa peluche? Bla, bla, bla. Y eso me dice que tiene un pensamiento más hacia la resolución de conflictos.
Como analítico.
Más analítico. Y que incluso desde el punto de vista creativo, eso yo lo necesito. Entonces, allá ha sido lo mismo. Y me acuerdo una vez contraté un tipo de Yakarta, que es la capital de Indonesia. Clever, parte de Mensa, que es esta asociación del 2% más inteligente del mundo.
Ah, los superdotados. Sí, sí, lo escuché.
Ya, yeah. Pero él llegaba así, hola, sí, soy Juan, soy de Mensa. Y uno era como, ah, ¿en serio esa es tu carta de presentación?
Ya.
Y nada, técnicamente, en papel, era un genio.
Ya.
Pero en logística no podía solucionar nada. Entonces, a él no lo quise contratar. Mi jefe, que era el dueño de la empresa, lo contrató sin decirme. Y yo llego el lunes y el tipo está ahí al lado mío y me dice, hola, Rodrigo. Y como, Paolo, una palabra. Lo contrata, está, sí, sí, pero para otro equipo. Él no, ya no va a estar en marketing, va a estar en business planning. Ok, ya, yeah. Bueno, y después a los 3 días se dan cuenta que no funcionaba, que con los números era increíble, o sea, los informes que armaba eran increíbles, pero al momento de resolucionar algo no
pasaba nada.
Nada. Entonces, ese es el tipo de preguntas que hago, me encanta ver la reacción de la gente. Yeah.
Y siempre, perdona, ¿y siempre es solamente una reunión contigo en este caso?
Cuando,
o sea, por psicólogo.
No, cuando estaba en Nimbix teníamos un filtro de un headhunter. Antes, y él seleccionaba, no sé, 300 personas y nos mandaba 10. De esas 10, yo las entrevistaba personalmente y de ahí llegaba con 2, 3, donde el CEO y le decía, mira, estas 3 me gustan, tengamos una entrevista final con ellos 3. Y de ahí decidíamos.
Perfecto.
Sí, sí. Funciona bien, a mí me gustaba porque me gusta meterme, al final del día voy a estar 24/7 con ellos, si es que no era ahí, era por Slack o era por
Gmail. Ah, ¿eso ocupaban Slack?
Sí, sí, porque esto mismo de ayudarse pasa mucho, entonces Slack es de Vancouver, Nimbix es de Vancouver, Hootsuite es de Vancouver, entonces todas se ocupan mutuamente y generan este núcleo de startup que está pasando en Vancouver.
¿Hasta cuánto estuviste ahí?
Año y medio.
Año y medio. ¿Por qué terminaste? ¿Por qué te fuiste?
Uy, una muchacha.
Por el amor. ¿Ya?
El amor. Y una oferta laboral.
¿Ya?
También. Quería viajar. Me habían, todavía tenía hasta el 80% hecha la postulación de Australia. La terminé y me salió en octubre. Entonces, y fue súper conflictivo porque al mismo momento mi jefe me llamó y me dijo, te voy a... Ay, no se me va la palabra, pero me mandaron mi residencia permanente al gobierno,
yeah.
Que es como wow, es como wow. Ahí yo estaba con, me voy con esta oferta de manejar otra empresa al otro lado del mundo, que también mi polola va a estar allá, o me convierto en residente de este país que me lo ha dado todo, que tengo buen sueldo, vivo en un lugar increíble y tengo amigos. Entonces yo estaba con una decisión súper difícil. Y
¿qué privilegiaste? O sea, bueno, la historia dice que
privilegié viajar.
Viajar, ya. Yeah.
Porque sentí que ya había tomado la decisión una vez. No debería ser tan difícil. O sea, cuando estaba acá en Chile, estaba director en Blue, tenía todo lo que quería, en el fondo, o lo que la sociedad me decía, y me fui a nada. Me fui a literalmente ser chef por una semana y tuve suerte de hacerlo. Y sentí que estaba pasando lo mismo de nuevo en Vancouver, y que si me quedaba ahí, me hubiera preguntado siempre como el what if. Y si hubiera ido a Australia, ¿qué hubiera pasado? Entonces, de repente, prefería fracasar en Sydney y volver que quedarme y quedar siempre con esa espinita de qué hubiera pasado en Sydney.
¿Te vas a Australia?
Me voy a Australia. Me convence mi jefe de seguir trabajando para él. Nimbix, en Vancouver.
Entonces, desde Australia.
Sí, entonces le digo a Simon, el nuevo CEO, como necesito un mes porque como soy el director de marketing de esta empresa, tienen que traer algo nuevo y tenemos equipo en 6 países y no es fácil, bla, bla. Y me dicen, ningún problema. De hecho, yo tengo a alguien por un mes y medio, así que te puedo dar un mes y medio, pues vienes a esta empresa. Y yo feliz, tenía todo el tema de pega solucionado.
Yeah.
Entonces empiezo a trabajar desde Sydney en Canadá y fue una locura. O sea, entre los horarios, entre los conflictos, que uno ve los conflictos que pasan ahí in situ y es mucho más fácil solucionarlo. Yo me enteraba después, me enteraba 3 horas o 4 horas después porque estaba durmiendo, que había algo del software que fallaba. Entonces todos esos conflictos que uno empieza cuando trabaja como de manera remota a conocer fueron caóticos. Y al final me reemplazan y voy a trabajar con Simon.
No pudiste seguir el trabajo de Canadá en Australia, por esto que estaba contando, ¿no?
Sí, yo ya tenía el acuerdo con los chiquillos de Cow Study, Y me pasó que al final me di cuenta que Pablo no estaba buscando un reemplazo. Estaba cómodo conmigo trabajando desde allá y yo estaba todavía como durmiendo 3 horas porque tenía que despertarme a las 3, a hablar con ellos y...
No se puede.
Y nada, ahí partí en Australia y es otro mundo. Otro mundo. El inglés cambia. O sea, yo ya después de 1 año y medio tenía mi inglés manejado y sentí que se no iba a ser un problema. Pero ese es mi inglés americano. Ahora, traveling tiene 2 L. Mate aparece cada, en medio de cada oración. Y es otro inglés. Y es otro acento. Y es otra cosa. Y el acento australiano es fuerte. Entonces,
¿te costó? A pesar de que...
Sí, yo creo que siempre cuesta porque siempre uno tiene esta como self-consciousness, que se dice en inglés, que está como súper consciente de que, mira, inglés no es mi primer lenguaje, entonces me va a costar. Y eso hace que uno esté como más alejado de fluir. Por eso mucha gente, y yo digo que es súper buen consejo, las primeras veces que uno viaja, quiere hablar inglés, anda, tómate una chela y relájate con eso y empieza a hablar. Y es increíble como yo he visto amigos que no hablan tan bien inglés y después de una chela o dos chelas están pero
fluidos. El alcohol ayuda.
El relajarse ayuda.
El relajarse ayuda.
Sí, ya sea con yoga, si es yoga para ti, es yoga. Para mí es una chela.
Ya, y ahí inmediatamente ya nos entramos a Go Study, ¿no?
Go Study Australia.
¿Qué? ¿A qué era eso? Partamos con...
Australia, deja ponerlo así, Australia es uno de los pocos mercados, uno de los pocos países que tiene la industria de traer gente de manera gigante. O sea, el ingreso de internacionales es literalmente el segundo más grande que tiene Australia, son 25 billones de dólares al año. Gente viajando de otros países que se va por periodo superior a 6 meses, eso cuenta como inmigración para ellos. Entonces nosotros ayudamos a la gente a ir e inscribirse en cursos de inglés, VET, que son cursos vacacionales, que es como diplomado, y bachiller, que son licenciados. Entonces, si tú, Cristian Parrado, quieres ir a estudiar arte a Sydney, tenés que pasar por un proceso que es súper largo, que mandar estos papeles, que la aprobación de la visa, enrolarse en la universidad y no sé qué. Nosotros hacemos todo eso y lo hacemos gratis porque también el holding es dueño de universidades. Entonces, fondo, ayudamos a viajeros a... Y que me gustó el modelo.
¿Y tú ahí eres Digital Marketing Specialist?
Sí, 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 sí. Y enganché con eso porque tiene oficinas en muchos lados y me tocó viajar harto en Australia y como estoy enganchado con viajar, era súper bonito trabajar por una empresa que da un servicio que no cobra. Y era como primera vez que yo trabajaba en una empresa que lo hacía gratis, pero tenía un modelo de negocio que hacía la empresa sustentable. Porque en el fondo, algo que sí, que no te conté, que me pasaba en Canadá, es que vendíamos y estaba tan como fuerte el tema de vender, que a veces yo me iba a la cama y decía como, ¿en verdad ese dentista necesitaba eso que compró? Como el remarketing ahí, le tengo al pobre Facebook, pero estampado con el software y quizás no lo necesita. Y estamos hablando de un software que te cuesta dinero al año.
En ese sentido era parecido a Chile, pero en Australia te diste cuenta que era completamente diferente.
En Australia encontré un modelo que era gratis para el cliente. El user no paga nada. Y para mí eso era perfecto.
¿Y quién pagaba eso?
La universidad. Entonces, si tú pagáis $3,000 por 3 semanas, de esos $3,000 un porcentaje sigue a nuestra empresa. Y nosotros lo que hacíamos era decirle a la universidad, mira, yo te traigo 20,000 alumnos al año. Entonces, porque es la más grande de Australia. Entonces así funcionaba, así se sustentaba, que es un modelo súper inteligente.
¿Y ahí estuviste 7 meses?
Ahí estuve 7 meses, será, desde
¿cuál era tu junio? Por ahí.
Junio. Ahí se parecía mucho a Chile, a Australia, en esa se parece mucho a Chile. Yo llegué de Digital Marketing Specialist a hacer lo que era el tono y estilo de la marca en redes sociales. Eso duró 3 días y me di cuenta que tenían un condoro gigante con el CRM, estábamos ocupando HubSpot y no había un flujo bueno de leads. Nos llegaban mucho más leads de los que podíamos manejar y en el fondo le dije al CEO como, mira, puedo traerte 10,000 leads más haciendo el tono de estilo o
puedo en verdad venderle a los que ya nos están llegando orgánicamente por Google. Y ese fue mi trabajo al final del día. Lead management, más que nada, finalmente.
¿Te tocó manejar gente?
Sí.
Ya, vamos con las diferencias con Canadá y con Chile.
Visa. La visa en Australia es un tema. La visa en Canadá no es un tema y obviamente la visa en Chile nunca es un tema. Entonces, hay un arribismo en Australia que en Canadá yo nunca vi. Que era,
mira, yo necesito este cargo y voy a hacer lo que sea para tener este cargo por sobre ti porque quiero el sponsorship. Porque necesito que la empresa me pague el sponsorship porque si no me tengo que ir de Australia en 6 meses.
¿Estás presionado por eso?
Ese es un tema delicado porque es una cultura que está tan inducida en los internacionales que la visa es un tema. La gente sabe mucho de visa. Yo le pregunto aquí a alguien que no es chileno de su visa y probablemente sabe un 3% de lo que es la visa. Le preguntaba a cualquier persona allá en la calle, es como, sí, mira, yo estoy en la visa 572, que significa que no sé qué, nosotros trabajamos con eso. De repente llegan estudiantes de 19 años que sabían más que los consulares de la visa, que era como,
no, porque cambiaron esto hace 2 días y mira, aquí está el link y bla, 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 bla. Entonces, toda esa desesperación por quedarse en Australia hacía que el mercado fuera no competitivo, pero un poco cochino. Pero esos son los internacionales. Yeah. Somos los internacionales.
Porque te tocó ahí equipo australiano e internacional, ¿o no?
Australia. Yo no manejé australiano en Australia. No. Yeah. No manejé franceses, brasileros. Trabajaba mucho con gente afuera.
De Italia,
Francia, España, Colombia, México. Pero no manejé australiano. Lo que sí pasa también en Australia es que esto es raro, es que ellos son súper abiertos al mundo, o sea, a que lleguen internacionales, pero hasta cierto punto. O sea, mira, vengan todos, todos sean bienvenidos, mientras trabajen en hospitalidad, o en construcción, o en esto y en esto.
En lo que no queremos hacer nosotros.
Básicamente. Y que se paga bien. Que se paga bien. Al final del día, yo tenía compañeros de departamento que ganaban el doble que yo en construcción. Yo estaba en un muy buen cargo en marketing. Pasaba también en Canadá con ciertas cosas, pero en Australia es increíble. Uno se da cuenta que como sociedad están dispuestos a pagar mucho a alguien que construya edificios porque no lo quieren hacer.
Oye, y ahí, bueno, estuviste los 7 meses y de ahí no te viniste, estuviste en Fiji, ¿o no? ¿Algo me había escrito cuando nos contactamos?
Sí, me fui a Fiji.
Que son unas islas,
digamos, que son unas islas, que están, islas
son de Oceanía
están
también.
Al Pacífico, están en el Océano Pacífico, no sé si son de Oceanía o no.
Están cerca de Australia, digamos.
Claro, están tan cerca de Australia como de Isla de Pascua, creo. Están como
ahí,
de
la neta. Bien.
Ellos
bien,
son como los primeros que tienen año nuevo, etcétera, etcétera.
Ya.
Y ahí me fui de nomad.
este concepto, digital nomad.
Sí.
¿Qué es eso?
Boom. Que es un boom absoluto en el mundo. Digital Nomad, básicamente alguien que puede trabajar desde distintos lados del mundo. Ahora, cuando uno se mete, yo conocí mucha gente viajando que eran Digital Nomads, o eso decían, algunos lo son, otros son menos Digital Nomads. Hay dos conceptos grandes, uno que es el Nomad y otro que se llama Location Independent, que es como alguien que es independiente de donde esté. Los dos conceptos son parecidos pero distintos. Alguien que es location independent es alguien que tiene una empresa sólida y gana suficiente para cambiarse de vivienda en el fondo. No es alguien que está mochileando por el mundo. Es alguien que dice como, mira, el próximo año me voy a ir a vivir a San Francisco. El próximo año me voy a vivir a París. El próximo año me voy a ir a vivir a Santiago por un año, por 6 meses.
Más como de un plan.
Claro, es más de que se está mudando de ciudad. El nómada es este mochilero que tiene un negocio que es rentable, lo suficientemente rentable para que se vaya a ciertos lugares. O sea, si uno va a Bali, se encuentra mucho digital nomad. Si uno va al sudeste asiático, a todos estos países que son más baratos, se encuentra con un montón de esta gente que son blogueros.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de trabajo puedes hacer donde no te exige estar físicamente en una reunión?
Mira, yo creo que se pueden hacer cualquier tipo de trabajo que tengan que ver con marketing, tecnología en general. Obviamente está limitado a cosas que uno tiene que hacer desde el computador y ya está. O sea, si
¿cuál es en tu caso?
En mi caso, yo la primera vez que lo hice, bueno, manejé el equipo desde Sydney, en Canadá, estando en Sydney, que ya era como algo de nómada estando ahí.
Yeah.
Era manejo de equipo, planes era mucho de business, era mucho de ver los números de la empresa y estar enviando emails y decir como, mira, dame un push más fuerte con este producto porque tenemos más retorno de la inversión aquí que aquí, bla, 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 bla. Después, cuando me fui a Fiji, era más postear en Facebook. También estábamos con el traspaso de mi reemplazo. La pobrecita estaba un poquito colapsada porque una empresa caótica, y que es la diferencia que yo vi gigante también entre las dos empresas que yo trabajé, la australiana tiene mucho español, italiano y latino, y nosotros somos caóticos, somos pasionales para trabajar. Entonces, y me pasaba, el CEO que era australiano de repente pensaba que estábamos peleando cuando nosotros estábamos hablando
sin problema.
Y él llegaba como, no, chiquillos, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Cuál es el problema? Y él como, no, estamos almorzando, está todo bien, Simon. Entonces llegó
esta chica de Colombia con un currículum gigante, o sea, venía de Red Bull, Adidas, etcétera, etcétera. Pero a mí también me pasó cuando llegué. Uno se enfrenta a una industria nueva, que son los viajeros internacionales. Entonces, la pobre está colapsada con un montón de cosas. Y Simon me pidió que viera eso, en el fondo, siguiera como haciéndole una tutoría a ella mientras todavía trabajaba con Italia en la apertura de la oficina de Colombia que abrimos un par de meses.
Y ahí Rodrigo estaba en Fiji haciendo esta labor y que trabajando desde. Así como se ve, uno lee en el
libro,
trabajando en la playa, en un café.
En el hostal, que es un hostal que era muy, muy bonita y que no hay sitio feo en Fiji. Pero el internet se caía cada 3 segundos, que era caótico. Y como todo es perfecto, a mí me pasó un millón de veces que estaba mandando mail, se caía internet y decía, mira, vamos a volver en una hora, lo cerraba y me iba a nadar con peces, a surfear, a ir a hacer trekking en la jungla y después se me olvidaba. Sí, es verdad. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de ser nómada, es tener la autodisciplina.
Muy complejo. Fácil distraerse. Sí.
Bueno. Imagínate estar en Bali o en Fiji, que está en el paraíso, que es barato, que uno puede hacer lo que quiera, mil experiencias nuevas, y tenés que estar ahí 5 horas pegado al computador. Y, cuesta, ¿verdad? Sí. En verdad, pero si me dicen, mira, oye, entre ir a surfear al frente, que queda a 3 minutos, o en verdad escribir ese artículo en inglés sobre el ingreso de los chilenos a Sydney con Working Holiday, ¿cuál preferís hacer? Yo me iba a surfear. Y conocí mucha gente también, muchos nomads que no son nomads, que en el fondo es gente que vendió todo, juntó una suma de dinero importante y se van a viajar y escriben un blog que nadie lee y están haciendo eso hasta que se le acaba el dinero que tenía. Eso no es ser nómada, si me preguntan.
Porque no está ahí.
No está generando ningún ingreso. Está trabajando en algo que no es una empresa real, que suena feo. Pero yo partí así, yo también partí.
Es como un hobby. O sea,
pero es más
hobby. Y de esa gente también.
Hay mucha de esas. Y ahí una vez yo vi un tipo que se ganó un fondo en Londres por una startup. Se está gastando el fondo en viajar. O sea, no, es que necesito investigar.
Yeah.
No, sí, pero no necesitas irte de carrete para investigar.
Claro.
No, pero es que es parte de la sociedad y bla, bla, bla. Pero hay mucho de todo, hay mucho de todo.
Oye, Rodrigo, ¿qué le dirías tú a la gente que nos está viendo y escuchando que trabaja en marketing digital? Porque no, básicamente ese es nuestro grupo querido de los que nos escuchan acá. Y quieren viajar y quieren trabajar en eso, en realidad. ¿Qué mensaje le daría?
Uy, hay un montón que daría y lo invito a leer mis artículos de LinkedIn porque hablo mucho de eso.
Vamos a dejarlo abajo en el post.
Muy bien.
Así que no te preocupes.
Pero los más importantes son el nivel de inglés hace la diferencia. Eso hizo la diferencia conmigo. O sea, a pesar de que no tenía un inglés perfecto, mi inglés era mejor que el resto de las personas internacionales que aplicaban a los trabajos que conseguí.
Ya está, prepararse por el inglés,
sí.
Número 1.
Y hablo de prepararse, no de bajar Duolingo. No, y mira, Duolingo yo encuentro que es súper buena aplicación, pero va después. Porque a mí me pasó que yo compré un libro de inglés y lo empecé a leer y me aburrí y ya está. Entonces lo que hice yo, y que sé que hay muchas personas que lo hacen, empecé a ver películas en inglés con subtítulos en inglés. Y eso lo empecé a hacer hace muchos años. Y eso te facilita porque uno lee cómo se escribe, escucha la pronunciación y entiende el contexto de la conversación. Entonces tenéis todo de una conversación real ahí mismo. Lo único que supera eso es directamente ir y hablar en inglés. Que aquí hay grupos que se junten en, no sé,
hay un bares, bares. Sí,
ese bares, es muy famoso,
sí. Pero no es el único,
entiendo. No es el único, sí. Hay varios, de hecho la semana pasada fui a uno y está bien, y la gente habla en inglés y uno ve que hay distintos niveles, hay gente que es muy mala, gente que es muy buena, pero pasa esto de que están todos relajados, no está el ambiente de, ay, tengo que hablar bien, entonces fluye, eso es muy bueno. Entonces, inglés, número uno. Segundo, yo diría que lo que me ayudó a conseguir las pegas que conseguí es que tenía como el sentimiento de no tengo nada que perder. Que aquí en Chile nunca tuve. Aquí en Chile era como, sí, pero si me voy a esa empresa, puede que esta sea mejor opción. Allá era, estoy aquí, no tengo dinero con ticket de vuelta, no tengo nada que perder. Si me va mal, voy a seguir cocinando comida brasileña. Si me va bien, se acabó y me cambió a marketing por fin.
Y es más ajedrez que acá. Que
sí, como sí.
Tratando de...
Y eso te da un relajo en la entrevista. Yeah. Eso te da un relajo al momento de llegar, y cuando uno está más relajado, más sincero.
Y atreverse también, me imagino.
Y el tercero es ir. O sea, yo hice tarjetas con códigos QR, que iba a un sitio web que me desarrollé allá, que tenía todos mis datos, traduje todo mi LinkedIn, hice 3-4 versiones del resume, del currículum, y iba a todos lados físicamente después de mandar un email. Y eso hace una diferencia gigante. Porque afuera y aquí, yo creo también que puede pasar, si me llega un mail de alguien que el currículum, digo, mira, este está bien y este está mejor, pero este va al otro día y me dice, en verdad quiero la pega, en verdad voy a
hacer. Ah, tú ibas aunque no te respondieran.
Sí.
Ya, buen punto.
Sí, y leí, había un chileno que en algún momento en Toronto hizo algo, que mandaba una pizza, y mandó una pizza a una sí. agencia y bla, 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 y yo leí eso y dije, como ya tengo que hacer algo parecido. Y lo que hacía era ir y entregar tarjetas que tenían QR, y me compré el dominio.me, como en inglés, yo,
sí, yo,
y me hice la página youmusthire.me. Entonces tenía un sitio web que era, tienes que contratarme, y era un blog con mis datos, etcétera, etcétera. Y tratar, sí, obvio, sí.
O sea, también hay algo de creatividad, había audacia.
Sí, de la audacia y de seguir tratando. Si a todos nos van a decir que no 100 veces antes que decirnos que sí. O sea, yo fui a Nintendo a una entrevista para Social Media Manager, estuve deprimido una semana, porque estuve cerca, quiero trabajar en Nintendo. Y Vancouver es cuna, tiene EA Entertainment, que es como la empresa de gaming del mundo. Y nada, me dijeron que no al final, y sí, me dijeron que no, en restaurantes italianos para hacer marketing, en, no sé, un millón de cosas.
O sea, tú también tolerancia y la frustración.
Sí, no.
Te dicen que no, tú sigues y tú sigues.
Y afuera no te queda otra.
Ok. Rodrigo, ¿en qué estás tú ahora? ¿Llegaste hace poco?
Mira, yo ahora voy a dedicarme a escribir por 2 semanas, porque tengo muchos de los últimos también que quiero escribir. Artículos para LinkedIn, cosas personales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y a ver si con suerte en esas 2 semanas me ordeno con el tiempo, porque llevo 5 días durmiéndome a las 5 de la mañana. Y yo ya estoy escribiendo, de la 1 de la mañana a las 5 me pongo a escribir, porque ya no me queda otra. Porque jet lag, después de un año viviendo allá, y me cambio a Fiji, que no es tan distinto de Sydney, y me vengo acá. O sea, aquí ahora son, no sé, las 3 de la mañana y tengo sueño. Entonces a ver si en estas 2 semanas que escribo, también arreglo el horario, y después, nada, hacer todo lo que hice en Vancouver, acá en Santiago, de vuelta con todo lo aprendido.
¿Cómo la gente te puede contactar?
Búsquenme en LinkedIn. Sí, yo creo que es la mejor forma.
Está ahí como Rodrigo
Gutiérrez. Rodrigo Gutiérrez Basualto.
Ya, lo vamos a dejar ahí en...
Sí, ahí me pueden contactar. Y si alguien quiere viajar y necesita consejo o lo que sea, me contactan y yo feliz, porque te juro que disfruto ayudando a gente que se quiere ir afuera, que quiere aprender a hablar inglés, que quiere saber cómo se mueve el mundo del marketing afuera. Feliz le contesto a todo el mundo.
Rodrigo, te queremos agradecer.
Gracias,
tío. Por tu historia, está súper buena. Ojalá que inspire a muchos de los que nos están viendo.
Viajen.
¿Queréis dejar algo
para
hablar de finales?
Sí, vale. En 3 años viajando, casi 3 años, 900 días, conocí un montón de personas que estuvieron en súper malos momentos viajando. Y ninguno se arrepintió de haber viajado.
En Chile, volviendo, en 3 días conocí 20 que se arrepienten de no haber viajado. Y ese es el mejor consejo. O sea, uno viaja y no se arrepiente sin importar las consecuencias, las circunstancias. Y conozco 1 millón de gente que se arrepiente de no haberlo hecho.
Así es. Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Éxito en todos los proyectos.
Gracias.
Digitales, excelente entrevista. Será hasta la próxima. Chao.
Y este fue otro capítulo de la entrevista Digital Hunter. Nos vemos en el próximo.